la salud, nutrición y medio ambiente tienen sabor a México. En Radio Universidad de Guadalajara, bienvenido a Entre Quelites y Tunas.
Me he de comer esa tuna, me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano.
Flor del color de mis penas, de una lluvia de cielo. La mujer que más quiero, que me da de beber. Eres vara de romero, madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber.
Muy buenas tardes, les saluda Lilia García en una emisión más de su programa Entre Quelites y Tunas. Y bueno, este martes de alimentación tenemos con nosotros a la doctora Mónica Ivette Guevara
Ortega,
médico cirujano partero. Ella actualmente se desarrolla como responsable en el área del programa de salud organizacional en el CULAGOS. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por la invitación.
El tema de hoy, pues bueno, es la alimentación pediátrica entre 9 años y la etapa de adolescencia, que bueno, pues muchas veces, pues no sé, es difícil como padres o bueno, como personas responsables a cargo de los niños, pues saber realmente qué tienen que comer estos niños y estos adolescentes. Y bueno, este es el objetivo del programa. Entonces, los invito a que nos acompañen. Si tienen dudas o compartir algún comentario, con mucho gusto. Tenemos los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119 para sus llamadas, sugerencias, todas son bienvenidas. Y bueno, también tendremos algo de música, aunque no es un programa musical, pero digamos festejando a las mamás el día de mañana, pues bueno, algo de música de nuestras, algunas cantantes latinoamericanas o mexicanas, algunas que ya en otras ocasiones hemos compartido con ustedes y que bueno, les gustan que también las transmitamos. Entonces, pues no me resta más que decirles nuevamente que nos escuchen, nos sintonicen todo el programa y pues empezando el tema.
Empezamos el tema, la alimentación pediátrica. Sin duda es un reto muy, muy importante dentro del ámbito familiar, hacia los cuidadores, también quien tiene la tutela de los menores, precisamente por esto, ¿no? ¿Qué le doy? Que sea nutritivo, que favorezca el crecimiento. Anteriormente la nutrición, y esto hablamos de décadas, estaba enfocada a prevenir deficiencias nutricionales muy específicas, quizás deficiencia de hierro, de ciertas vitaminas, el prevenir las anemias. Ahora el enfoque de la nutrición pediátrica se ha ido modificando. ¿Por qué? Pues porque hay múltiples estudios en los que nos hablan de enfermedades crónicas en el adulto que se generaron o que la base de esas enfermedades están desde la infancia. Entonces, ahí pues hábitos de vida que son adquiridos desde la infancia y que tienen su repercusión en una etapa adulta. Ahora la nutrición está enfocada en eso, ¿no? Sí, preservar estos estados de salud prevenir las anemias, prevenir el déficit de ciertas vitaminas, pero también la prevención de estas enfermedades crónicas, y empezamos pues desde el tema obesidad, ¿no? Años atrás nos hablaba la Organización Mundial de la Salud esta preocupación por la obesidad infantil, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo nosotros como padres de familia, como cuidadores o tutores al respecto?
O sea, no esperar, bueno, como el nombre lo dice, formadores, pero no nada más en la parte, a veces a lo mejor de una profesión, no sé, de hábitos, otros hábitos que no sean los alimenticios, pero no, o sea, no debemos esperar a que sean adultos para decir ya no puedes comer esto o debes de comer esto, ¿verdad? Es una etapa. Bueno, no sé.
Sí, así como los pequeños van adquiriendo en su desarrollo ciertas habilidades que repercuten en su etapa adulto, que los forjan en personalidad, en esas características individuales, también la alimentación es parte de ello, el estilo de vida saludable. De ahí, pues, la importancia de que tengan un conocimiento adecuado al respecto, y en caso de que se genere alguna duda, pues acercarse con algún profesional. Y empezamos, bueno, aquí nosotros abarcaremos a partir de los 9 años, uh-huh, que quizás ya es donde viene un reto complicado, porque ya hay cierta independencia de los chicos, ya es muy fácil acceder a ciertos alimentos y la elección en la mayoría de los casos es de ellos, que ya no está papá y mamá o ese cuidador para decir qué va a comer, cómo lo va a comer, a qué hora lo va a comer. ¿Por qué? Porque pasan un tiempo importante dentro de la escuela, ¿no? Y rodeados de este entorno social, amigos, compañeros de la escuela, el entorno también ahorita de los medios de comunicación, que ya no es nada más televisión y radio, ya es esta facilidad del internet y que la información abunda. Entonces, bueno, es darles algunas estrategias al respecto para orientarlos. Es orientar a los padres de familia, a los cuidadores, para que ellos a su vez transmitan a los chicos la información.
Antes de hablar así como más puntualmente de qué alimentos, no sé, de manera así muy general ahorita que mencionaste sobre estilo de vida saludables, o sea, así muy general, como algunos puntos específicos que representan ese estilo de vida saludable.
Estamos hablando de el papel de la alimentación, estamos hablando de actividad física también, que se debe de incluir, el evitar el sedentarismo. Viene también una parte de manejo adecuado del estrés. Lagos de Moreno aún sigue siendo una ciudad pequeña, ¿no? Donde es más fácil trasladarse, que no vivimos inmersos en un tráfico importante, distancias muy, muy largas, pero empieza ya a sentirse, ¿no? Esa velocidad, ese ajetreo del estilo de vida moderno, ¿no? Que quizás mamá y papá trabajan también y que eso represente estrés. Al final de cuentas, eso redunda también en la salud y que puede generar trastornos desde la alimentación hasta enfermedades ya más complicadas. En eso, a grandes rasgos, pues nos referimos a esos tres pilares, ¿no? En cuanto a estilo de vida.
Muy bien, entonces para que consideremos, ¿verdad? Porque a veces cuidamos a lo mejor mucho una parte, pero en realidad pues son tres.
Encontrar el equilibrio o llevar en armonía esas tres entidades. Pueden ser varias más, ¿no? Que se dividan entre ellas, pues. Pero en realidad eso es como lo más importante y que no se debe descuidar ni uno ni otro. Todos deben de ir a la par.
Okay, pues bueno, para que vayamos ahora sí que, repito, ya sea los responsables o quien estamos en contacto con niños en esta etapa, pues ir tomando algunas notas, ¿verdad?
Y pues bueno, ya hablando en temas de crecimiento y desarrollo, si bien no es un reto muy importante como lo sería, por ejemplo, el recién nacido, hasta que llega su primer año de vida, viene un crecimiento físico. ¿A qué le llamamos crecimiento? Esa es que va creciendo, pues, el organismo, nuestros órganos van adquiriendo cierto tamaño y este crecimiento va siendo gradual. Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de las capacidades que tiene cada individuo. Desarrollo psicológico, desarrollo motriz, y que, bueno, pues van forjando la personalidad. En el caso de los niños que van de la etapa preescolar a la escolar, la etapa preescolar, hay que mencionarlo, que va de los 3 a los 6 años de edad. Y a partir de los 6 años hasta los 12 años es la etapa escolar. Y es la que, bueno, trae ciertos requerimientos nutricionales importantes que debemos de cuidar. Si bien este crecimiento no es tan importante, porque hablamos que un niño en etapa escolar aproximadamente debe de crecer entre 5 y 7 centímetros por año. Y ya vamos tomando notas para ir viendo si tenemos niños en casa, si va creciendo acorde a la edad que está teniendo.
Sí, entre 5 y 7 centímetros por año.
¿Y por qué? Bueno, ahí podemos detectar en el crecimiento si hay un déficit nutricional. El crecimiento viene condicionado por una alimentación adecuada. Entonces, esto nos puede dar la pauta de que algo no está del todo bien y algo está pasando, ya sea nutricionalmente o que haya una enfermedad detrás que esté condicionando ese retraso del crecimiento. En cuanto a peso, lo que deben de aumentar los chicos en este rango de edades es de 2.5 kilos a 3.5 kilos por año. Ajá, eso es como un promedio, ¿sí? Dependiendo de la condición, la complexión física que tenga cada niño, el factor hereditario también, si mamá y papá son muy altos o son muy bajitos, bueno, esto nos va a ir dando ese crecimiento. Esto, bueno, para estarlo vigilando y en base a ello, pues hay que observar, ¿no? Hay una conducta en los niños preescolares que es hasta cierto punto normal. Viene una inapetencia, aversión a ciertos alimentos. Vamos incorporando los alimentos de manera paulatina, de manera gradual. Y este conocimiento de nuevas texturas, nuevos sabores, de repente puede generar algo de resistencia.
Estamos hablando de alimentación en el niño escolar y adolescente con la doctora Mónica Ivette Guevara Ortega. Vamos a una identificación de estación y continuamos en su programa Entre Quelites y Tunas.
La mujer que más quiero, que me das de beber.
Nada habla mejor de la cultura de una región que su cocina y su sabor. Pausa y volvemos.
Flor del color de mis penas, de una lluvia de cielo.
Bien, continuamos en su programa Entre Quelites y Tunas con la doctora Mónica Ivette Guevara. Bueno, hablando de esta pues importante temática sobre la alimentación del escolar.
Y bueno, retomando pues estos retos que a los que se enfrentan los padres de familia, cuidadores, en la etapa preescolar ya no es tan severo, digamos, en la etapa escolar. Aquí viene un conflicto hacia el tiempo que los chicos permanecen en la escuela y que viene también una predisposición a escoger ciertos alimentos influenciados por la compañía, los compañeros de la escuela, los amigos, todo lo que está en medios de difusión, las imágenes públicas que actualmente hay y que luego vienen ciertos imágenes falsas pues que pueden crearse los chicos de que una persona sumamente delgada está saludable, o que una persona más robusta ya es una persona obesa y que no es lo correcto, ¿no? Entonces nada más es darle a los chicos la información necesaria en cuanto a la alimentación. Y bueno, vamos a partir de los principios de una alimentación saludable. ¿Cómo debe de ser? Esta tiene que ser suficiente. Es muy distinta la alimentación para un niño en edad escolar que para una mamá o una mujer embarazada. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de requerimientos muy específicos, ¿sí? Tiene que ser, aquí en el caso de los chicos en etapa escolar, suficiente en cantidad. ¿Para qué? Para cubrir esas necesidades nutricionales de acuerdo a la edad del chico, porque hay un crecimiento físico, pero hay un reto muy importante en cuanto a desarrollo cognitivo. De ahí, pues, que hablemos de que los chicos deben de salir de casa con el desayuno ya hecho. Hablamos que solo el 6% de los chicos en edad escolar van desayunados a la escuela.
¿Aquí en México o en general?
Aquí en México. Entonces, es realmente bajo ese porcentaje. ¿Qué estamos haciendo nosotros como papás?
Pobrecito.
Para que el rendimiento escolar de los chicos no sea el adecuado. Hay múltiples estudios, ¿no?, que lo demuestran, lo comprueban, que un organismo en el cual viene de un ayuno sumamente prolongado, ajá, hablamos de una cena quizás entre 8, 10 de la noche, vamos, hablando muy, muy tarde, son alrededor de 12 horas las que un chico esté en ayuno.
Hasta que llega su recreo en la escuela. Sí.
A nivel cerebral no llega la glucosa, es energía suficiente para que el rendimiento escolar sea el adecuado, la capacidad cognitiva sea la ideal para capturar toda la información que está recibiendo, que la procese y se genere el conocimiento. Entonces, de ahí es muy importante que desde casa, ¿no?, antes de salir, que se traslade a la escuela, haya realizado un desayuno, que tiene que ser completo. Aquí estamos abarcando otro de los principios de una alimentación saludable. ¿Y qué quiere decir? Pues que incluya todos los nutrientes. Hablamos de proteínas, hablamos de carbohidratos, que estos tienen que ser carbohidratos complejos, no carbohidratos simples. La diferencia de estos carbohidratos, bueno, en grupos hablamos de carbohidratos simples, toda la bollería industrial, uh-huh, las galletas, los panes industrializados, harinas refinadas, azúcares refinados, esos son los carbohidratos simples. Y esos, los carbohidratos complejos, son los que más nos van a aportar fibra en la alimentación. Y estamos hablando de arroz, que puede ser arroz integral o arroz blanco, pueden ser todos los cereales de granos enteros, la avena, el trigo, el centeno, el salvado, todos esos cereales o carbohidratos son los indicados, que sea la alimentación basada en ellos. También que se incluyan las grasas dentro de esta nutrición, grasas de preferencia de origen vegetal, que son poliinsaturadas y que ocasionan menos daño para el organismo. Vitaminas y minerales, que esas las obtenemos de las frutas. Frutas y verduras nos aportan principalmente las vitaminas y minerales y la fibra en nuestra alimentación. Y, por supuesto, el papel del agua, que es fundamental. Un cuerpo hidratado, una célula hidratada va a funcionar de manera adecuada. A eso nos referimos con una alimentación completa.
Entonces, pues, voy a remarcar, un desayuno, digo, no tiene que ser en grande en cantidad, ¿no? A lo mejor un platito de fruta con yogur, de preferencia natural o, ajá, sin tanta industrialización, alguna granola que incluso podamos preparar en casa. Un vasito de agua, o sea, eso que o sea, entre todo, que
así
integre.
Es. La suma de esas pequeñas cantidades hará un plato lo más completo posible. Y es volver nuevamente a esta alimentación de casa, ¿no? Que si se pudiera generar un huerto dentro de casa, qué mejor, ¿no? Sería lo ideal. ¿Por qué? Porque ahorita toda la industria, todo el comercio nos dan alimentos llenos de pesticidas, los vegetales, las frutas, llenos de, pues, muchas sustancias que pudieran ser nocivas para el organismo. Y bueno, vamos a otro principio de esta alimentación saludable, que debe de ser apropiada. Es decir, que nos aporte las cantidades necesarias de nutrientes para las funciones vitales de nuestro organismo. Tiene que ser inocua, que quiere decir que no nos haga daño. Que sea preparada de la manera más higiénica posible. ¿Cómo nos aseguramos de consumir un alimento inocuo? Preparándolo en casa. O si es que viene un compromiso fuera de casa donde no sea imposible comer en el hogar, bueno, pues asegurarnos que este sea preparado de la manera más higiénica posible. Otro de los principios es que tiene que ser adecuada, acorde a las funciones fisiológicas. No es lo mismo un niño en etapa escolar que no practica tanta actividad física o no tiene un deporte base en el cual su requerimiento, su rendimiento físico tiene que ser mayor. Entonces, ellos necesitan todavía más nutrientes, más cantidad de energía que alguien que no lo hace.
O si en casa tenemos, por ejemplo, un niño, no sé, de 6 años y uno de 14, pues seguramente vamos a ver las diferencias,
son diferentes,
¿verdad?
Así es, que están en diferente grupo etario. Y algo muy importante con los chicos, que tiene que ser atractiva, tiene que ser variada, debe de ser colorida, que lleve de todos los colores posibles, que estimule sus sentidos también, el olfato, la vista, el gusto. ¿Por qué? Porque en los chicos es muy fácil, si es la constante que consuman
lo mismo diario.
Se fastidien, ya no lo quieran, bueno, luego viene la angustia, ¿no? Y luego, ¿qué le doy? Es que nada más come esto. Entonces, ahí nada más estamos limitando a que consuma ciertos nutrimentos y no toda la variedad que existe. Por eso se sugiere que el plato sea lo más colorido, lo más atractivo posible.
Y bueno, aquí también parte de esta variedad de olores, texturas, aromas y de cosas bonitas a la vista también.
Sí, por supuesto.
Yo les diría comer en familia. Yo sé que por nuestros trabajos es bien difícil, pero al menos dos comidas, tal vez la comida y cena, porque digo, seguramente ustedes lo han experimentado, no es lo mismo comer solo, uno solo, a comer acompañado, no sé, sabe hasta diferente.
Sin duda, el sabor de los alimentos cambia. Por eso es importante, ¿no?, que los chicos, sobre todo los chicos, se sientan acompañados, que sea una comida lo más ameno posible, alejados de televisores, la radio, que sea un punto de convivencia, ¿no? El sentarse a desayunar o a comer, sí tenemos que ser muy cuidadosos y buscar esos espacios de convivencia, ¿no? Por lo mismo, el ajetreo de esta vida moderna, pues muchas veces impide, ¿no? Quizás a lo mejor mamá o papá se van muy temprano a trabajar y ya no pueden hacer un desayuno en familia, todos juntos, pero a lo mejor el punto de reunión sería la comida, ¿no? Entonces, buscar estos espacios también para que desde este punto sea atractivo para los chicos. Eso, bueno, en cuanto a condiciones sociales y familiares, ¿no? Ya hablamos de las condiciones en los alimentos, influye este factor social y de comportamiento.
Pues vamos, voy a hacer otra pausa, ¿sí?, para ir a la identificación de estación y continuamos en su programa Entre Quelites y Tunas.
Mente sana en cuerpo sano. Acompáñanos a un breve corte de estación.
Flor del color de mis penas, de una lluvia de cielo.
Bien, pues estamos con la doctora Mónica Ivette Guevara con este interesante tema de alimentación para el escolar y el adolescente. Entonces, pues bueno, antes de la identificación nos hablaba, pues, entre otras cosas, de estos principios de una alimentación adecuada. Y bueno, pues de lo importante que dentro de esta parte pues también es la parte social, ¿verdad? La bueno, sobre seguramente en muchos países, pero en México recordemos que pues esta parte de la alimentación pues es estudiada por antropólogos, sociólogos, médicos, nutricionistas, o sea, porque es todo una algo complejo, ¿no? Que no es nada más comer algo, sino es en un contexto.
Hay un entorno exacto. Importante. Y pues ahondando un poquito más en ese entorno social, hablamos pues que los chicos pasan mucho tiempo o un rango importante de tiempo dentro de la escuela, ¿no? Y hablábamos que sería importante que los chicos fueran desayunados, que sería lo principal. Y en caso de no poder hacerlo, que vayan asesorados a qué alimentos escoger. Porque estamos mencionando que en esta edad los chicos tienen una cierta independencia para escoger lo que les apetezca. Entonces, ellos pueden hacer buenas selecciones de alimentos o malas elecciones. ¿Qué está sucediendo? Que los chicos no están eligiendo de la manera correcta. Por lo tanto, las repercusiones a su salud pudieran generarse a corto plazo, que pudiera ser en este mismo grupo etario, generando anemias, procesos ya más complicados como las leucemias también, por déficit nutricional, o ya en la adultez, enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Como la obesidad, que ya lo estamos viendo en los chicos, sobre todo en etapa escolar y adolescencia, la diabetes mellitus por una ingesta excesiva de azúcares, el aumento de colesterol y triglicéridos por un consumo excesivo de grasas y la hipertensión arterial, un alto consumo en sodio, que puede ser o puede venir por alto consumo de alimentos procesados. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, lo más rápido, lo que tengo en la tiendita, lo que no me representa mayor esfuerzo para realizarlo, para prepararlo y que lo consuman. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos con la alimentación. Vamos a hablar de los errores más comunes que encontramos en la etapa escolar. Es el desayuno escaso o inexistente. No, seguramente pues encontrarán alguien muy cerca, si no es que en casa, que no lleva a cabo el desayuno, cuando el desayuno es la comida más importante del día. Es esa que nos da la energía para rendir en nuestro día y esa que nos impide que luego vengan atracones al momento de la comida del mediodía, o que evitemos el picoteo constante, ese tentempié constante, y que luego nos haga buscar alimentos que sean vacíos. Ya hablamos de alimentos vacíos, esos que nos llenan pero no nos aportan nutrientes. Entonces, es importante que llevemos a cabo este desayuno, invitar a los chicos a que desayunen, promoverlo poco a poco, quizás genere un poquito de resistencia, pero dicen por ahí que requerimos de 21 días, ¿no? Para sí. Hacer un hábito. Exacto. Entonces, bueno, se puede formar este hábito y que sería un hábito saludable. Otro de los errores que comúnmente vemos son los almuerzos insuficientes o mal seleccionados. Es decir, no desayuno en casa, te mando a la escuela y te doy tu dinero y tú compra allá lo que vayas a desayunar. Pero resulta que en la tiendita escolar no tienen alimentos adecuados. Por lo regular vamos a comida chatarra, comida otra vez vacía, sin nutrientes, rica de quizás embutidos. ¿Qué es lo que más les llama la atención a los chicos? Los embutidos, la salchicha, el jamón, toda la bollería industrial, y eso es lo que vende. Y eso es lo que están eligiendo los chicos. Por lo tanto, su nutrición no está siendo la más adecuada. O no están obteniendo los nutrientes necesarios. Entonces, este es otro de los errores que comúnmente vemos. Y otro también son esas meriendas con nula calidad. Ok, aquí ya, bueno, no desayunó en la escuela, pues no sé qué comió. Llega a casa y entonces, ¿qué queda? ¿Qué quieres merendar, cenar? No, un vaso con leche, unas galletas, ¿no? Y entonces ya pasó el día sin recibir algún nutriente. Entonces sí es importante aquí, bueno, si sucediera uno, dices, bueno, uno. Pero ya la suma o los tres en el mismo día es lo que no es posible y tenemos que irlo cambiando. Se tienen que promover hábitos adecuados y tiene que empezar desde casa. La educación que se dé en la escuela quizás les incluya algo de información sobre nutrición, sobre salud, pero en casa es donde se va a hacer el trabajo mayor y desde ahí lo tendríamos que trabajar. Dejar un poquito la prisa, sí, requiere mayor tiempo, mayor inversión en ser creativos, en buscar esas opciones, buscar esas estrategias también para que los chicos consuman alimentos de calidad. Pero es bueno, la recompensa es notoria porque se refleja en su estado de salud y en su estado de salud a largo plazo.
Digamos que le veamos el lado positivo de la inversión para cuidar esa salud, para como la herencia de su salud para ellos, porque a veces pues los adultos muchas veces están o estamos preocupados por trabajar y trabajar y trabajar para que no les falte nada, sí, pero esta parte
abastecer
tan fundamental
de necesidades como ropa, exacto, como educación, que no tengan ciertas carencias, pero amarlos también es cuidar esta parte, la alimentación, y prevenirles un mundo de enfermedades. Hablamos de cáncer infantil también por una mala alimentación, una nutrición inadecuada. Son enfermedades muy graves, muy serias, les digo yo, que debemos de prevenirlas, ¿no? Enfermedades así no deben de verse y pueden prevenirse. Eso es lo mejor de todo, que siempre hay una opción para prevenirlas. Entonces tenemos que trabajar en eso. Y bueno, hablamos de que en general, ¿qué es lo que debemos de procurar en los chicos en edad escolar? Que aumente su consumo de frutas y verduras. Quizás es lo que menos comen los chicos, frutas y verduras, porque no les gusta, porque no se formó ese hábito, pues es que no me las dieron. Y poco a poco se va desarrollando ese gusto por las frutas, los vegetales. Buscar también, dentro de estas estrategias, pues está el preparar como puré las verduras. Y bueno, pues de momento es una solución viable, pero no estamos permitiendo que se genere en nuestro escolar, en nuestro niño, esa habilidad de masticación, que también es un ejercicio que debemos de realizar.
Esto, los dentistas, ¿no? Por ejemplo, te recomiendan la manzana, nada de picarle la manzanita, o sea, que lo muerdas, porque así, bueno, para empezar, limpias dientes, no que, uh-huh, no que no se lamen los dientes, no, pero que se refuerce tu mandíbula,
sí,
tu músculo, no sé, tantas cosas.
Así es, y bueno, es una acción muy, muy compleja. El comer nos involucra todo nuestro organismo, ¿no? Entonces, desde ahí también estamos fortaleciendo esta habilidad de masticación, la fuerza que tienen nuestros músculos. Por eso es ideal que también procuremos darle a los chicos las frutas y las verduras enteritas, completitas, frescas, que no sea siempre con un proceso de cocción, porque a mayor tiempo de cocción los nutrientes se van perdiendo. Entonces, entre más fresco esté, va a recibir el aporte nutricio completo. Estamos hablando también que hay que aumentar la ingesta de las carnes magras, esas carnes que están libres de grasas. ¿Cuáles son? El pollo, el pescado, de preferencia pescado blanco, porque los pescados azules tienen una mayor cantidad de toxinas que pueden ser dañinas para el organismo. Entonces, sí hay que ir sustituyendo el consumo de carne roja. Hablaba hace algunos años la Organización Mundial de la Salud de que la carne de res es cancerígena. Y sí tiene algo de razón. Entonces, por esta situación, pues habría que buscar carnes que no nos, o proteína de origen animal, que no nos ocasione tanto daño. También es importante evitar el consumo de chucherías. ¿Cuáles son estas chucherías? Pues toda la harina, las papitas, todas estas galletitas, pastelitos, todo lo que lleva un proceso de industrialización, las salsas, el mentado chamoy, todo lo que los chicos tienen a la mano en la escuela, que ven un puestito, una carretita fuera de ella o dentro de la escuela, pues lo tienen que evitar. Una, por el alto consumo de sodio. Eso puede provocar ciertas enfermedades, ¿no? Hasta, no sé, puede haber acumulación de líquido, retención de líquido en el organismo, puede haber daño renal también. Y entonces tenemos que ir cuidando la ingesta de ciertos alimentos. Y estas chucherías son las que más debemos de evitar que las consuman. Sustituir también en casa el uso de margarina, mantequilla, aceites vegetales. ¿Qué sería lo permitido? El aceite de oliva puede ser una buena opción, el aceite de coco, que aunque tengan un proceso de calentamiento, el daño que haría el organismo no sería el mismo que la margarina, la mantequilla, la manteca de puerco hacia el organismo o hacia nuestras arterias. Estos son, de manera general, algunos de los aspectos que habría que cuidar, sobre todo en los chicos. Hablando de requerimientos, ¿cuánto es el requerimiento calórico que ellos deben de tener? Para los niños hablamos de 1,700 calorías en promedio. En el caso de las niñas, de 1,600.
Es menor.
Hay algo de diferencia. No es la misma energía que requiere un niño que una niña. Por las actividades, por la constitución física. Hablamos también que viene un proceso de la etapa escolar hacia el adolescente, donde viene la pubertad. Hay un mayor aumento de la masa muscular en los chicos y en las niñas hay un aumento del porcentaje de grasa, a lo que llamamos embarnecer.
Bien, pues nos quedamos con este dato de 1,600 para niñas, 1,700 para niños. Y con la doctora Mónica Ivette Guevara regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas.
Madre del deseo, el río cantó.
La tierra no es herencia de nuestros padres, sino préstamo de nuestros hijos. Quédate con nosotros después de este corte.
Flor del color de mis penas, de una lluvia de cielo.
Bien, pues regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas, a la última parte de esta hora, de este interesante tema. Antes de la identificación, retomo las cantidades, no para que estemos así como que obsesionados en contar las calorías, pero en general saber que para niñas 1,600 calorías por día, para niños 1,700, y entonces, como, ¿qué podría yo darle a un niño?
¿Cómo lo podríamos repartir? Si bien, pues, no es tan importante o que seamos muy rigurosos con ese conteo de calorías, más bien la calidad de los nutrientes, eso es lo que debemos de cuidar. Pero bueno, tener un estimado que no debemos exceder a esa ingesta, salvo que sea un chico, un escolar que esté practicando algún deporte que le requiera cierta cantidad. Ya son casos muy, muy específicos, que son futbolistas, que practican natación, que practican taekwondo, que requieren cierta cantidad de energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque la van a consumir, ¿sí? En el caso de chicos que tienen una actividad física normal, ese es el requerimiento. Y las raciones o estas cantidades recomendadas, vamos a hablar por grupos de alimentos. Los hidratos de carbono, ¿cuáles son? Los cereales, como por ejemplo el arroz, las pastas, la tortilla de maíz, el pan, pudiera ser el pan de este con el que hacemos nuestros sándwiches, y los frijoles y las papas. Los pueden consumir diario, Hay que repartirlos en las tres comidas principales del día o quizás alguna colación a media mañana, a media tarde. ¿Y en qué cantidades? Si hablamos de arroz, estamos hablando de una taza. La cantidad de una taza, eso es lo que debe de consumir un niño en edad escolar. Y en el caso de las tortillas, pudieran consumir dos tortillas. Eso es para ir jugando con las cantidades o saber más o menos cuánto es lo que corresponde para ese niño. En el caso de las verduras y las frutas, deben de consumirlas diario. Diario, no hay día en el que falten las frutas y las verduras. ¿Y en qué cantidad? Depende de las frutas y de las verduras, pero en promedio sería dos porciones medianas. Es decir, si buscan una fruta, pues consumir la manzana completa. Y se sugiere que sea el consumo de la fruta, porque alguien puede decir, ah, entonces si preparo el jugo de esa fruta, ya le estoy dando los nutrientes. No, están obteniendo solo el azúcar de esa fruta, no la fibra, no las vitaminas que tiene la fruta completa. Entonces lo ideal es que si es una manzana, sea la manzana completa. Si la opción son naranjas, pues comerse dos naranjas completas, no el jugo de 4, 5 o 6 naranjas. Porque lo único que vamos a hacer es aumentar la ingesta de azúcar. En el caso de las proteínas de origen animal, aquí entra el huevo, que este no debe de excederse el consumo a más de 3 veces a la semana. 3 veces a la semana está permitido que se coman un huevito, puede ser un huevito cocido, puede ser un huevito revuelto. Y en el caso de las carnes, los pescados y los mariscos, es ideal que sea pollo o pescado, consumirlos 2 a 3 veces por semana. Y en el consumo de carne roja, carne de res, consumirla 1 vez a la semana. Sí, para evitar la predisposición o el desarrollo de estas enfermedades cardiovasculares o que aumente la probabilidad de padecer enfermedades cancerígenas.
1 vez por semana.
1 vez a la semana.
Ya bajó, ¿verdad? Digo, me quedé cuando era como 2, 3 veces. Ya sé.
Sí, ya bajó.
Años,
ya entonces, bajó. Si tomáramos a consideración un día en el que se desayune carne, comen carne de res y cenan carne de res, representado de diversas maneras, ¿no? Sí. Pudiera ser que alguien diga, ah, bueno, es que yo desayuno machaca con huevo. Y a la hora de la comida, pues ya me comí un caldito de res. Y en la cena, pues ya me comí 2 tacos de bistec. Entonces, la suma de esa ingesta de carne de res, pues ya es donde está ya desproporcionado rebasó, ¿eh? Y ya se fue por arriba del límite permitido. Y en el caso de los azúcares, los aceites, las grasas, pues limitarlo lo más posible, a consumirlo lo menos posible, de preferencia nunca. Es un hábito el que adquirimos al querer consumir ese azúcar o la sal o ciertos aditivos que le ponemos a nuestros alimentos. Cuando aprendimos a comer en el proceso de lactación, los alimentos no llevaban ni azúcar ni sal. Porque a los bebés los cuidamos tanto y nosotros nos descuidamos de esa manera. Entonces sí tenemos que buscar usar la menos sal posible, la menos azúcar posible. Y alguien dice, bueno, pues entonces busco un sustituto de azúcar. No, en caso de buscar algún esta ingesta de azúcar, pues consumir azúcar lo más natural posible, que no lleve un proceso industrializado. Esos sustitutos que te hablan de que va con stevia, es un edulcorante, no es el azúcar como tal, resulta más complicado y más dañino para el organismo. Entonces vamos buscando opciones de azúcar muy naturales, que pudiera ser el azúcar mascabado o la miel es otra buena opción, la miel de abeja para endulzar, en caso de que nuestra necesidad por azúcar sea muy, muy fuerte y en cantidades pequeñas. Esas serían las opciones más saludables, pues hablando de azúcar. Y algo muy importante que va de acuerdo a la actividad física. Toda la alimentación que llevemos nosotros va acorde a nuestra actividad física. Por eso es que tiene que ser en los requerimientos adecuados. Sí, es importante, pues, por este ritmo acelerado, que los chicos los motivemos, los invitemos a realizar una actividad física. La actividad física que llevan en escuela muchas de las veces es insuficiente. Por lo tanto, tienen que buscar una actividad adicional donde venga un consumo energético. ¿Para qué? Para que el excedente que venga por parte de la alimentación no genere problemas de sobrepeso u obesidad. Y que metabólicamente el niño se mantenga saludable. Entonces, aquí es muy importante el papel de la actividad física. Creo que cada día vemos más chicos sedentarios, esta facilidad de tecnología, el tema seguridad, el que los chicos no puedan salir a... como lo hacíamos quizás nosotras cuando nuestro periodo de infancia, salir al parque, salir a jugar con los amiguitos, fuera de casa, ya no es la misma tranquilidad, ¿no?, de los padres de familia, y se limita a estar en casa. Ya vemos cada vez menos chicos trasladarse de casa a la escuela caminando. ¿Por qué? Porque las distancias ya son más largas, porque ya no es seguro tampoco salir muy de mañanita, porque todavía está oscuro, porque hay mayor riesgo, y entonces el traslado se hace de manera pasiva. Entonces tenemos que buscar esas oportunidades donde nuestra actividad se ve aumentada y nuestro consumo energético más.
Pues bueno, creo que... Bueno, se nos pasó rapidísimo.
Volando.
Volando esta hora de programa. Agradezco a la doctora Mónica Ivette Guevara Ortega. Ella es médico cirujano partero. Actualmente se desarrolla como responsable en el área de programa de salud organizacional aquí en el Culagos. Pues muchísimas gracias por...
Gracias a ustedes.
Por estar con nosotros y darnos toda esta información que seguramente... y esperemos que sea del interés de nuestros radioescuchas. Ya no compartimos con ustedes toda esta música que preparó nuestro productor del programa. Solo ya ahorita, en cuanto me despida, las vamos a dejar una pieza musical, pero ya en otra ocasión, con mucho gusto, la transmitiremos. Pues agradezco a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno, a nuestra prestadora de servicio, muchísimas gracias por estar en controles, a la ingeniera Berta Velos también, muchas gracias. ¿Alguna conclusión final, doctora?
Pues bueno, tenemos trabajo en casa, tenemos trabajo como cuidadores, como padres de familia. Sí, la responsabilidad de un hijo es muy, muy grande. Asesorarse en caso de tener alguna duda, alguna inquietud al respecto, siempre hay especialistas. Los indicados, pues, serían los pediatras, los nutriólogos, médicos generales, pues, que den toda esta información en caso de que tengan alguna duda y llevarla a la práctica en casa. Poco a poco, a través de pequeñas actividades, pequeños ejercicios que hagamos con los chicos en casa, para que ellos tengan y desde pequeños se formen esta cultura de estilo de vida saludable.
Pues muchísimas gracias. Una felicitación a todas las mamás que nos estén escuchando para el día de mañana, anticipada para el día de mañana. Y los dejamos con... La Martiniana, bueno, es la pieza número 8 de Susana Harp. Muchísimas gracias y los esperamos el siguiente martes.
Mamá, que alegra los corazones. No me llores, no, no me llores, no. Porque si lloras yo peno, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero.
Esta fiesta de sabores, salud y medio ambiente continúa en la próxima emisión entre quelites y tunas. Hasta entonces.
Yo conozco la coche, mazote y quelites, elotes y sabotes, tomates y nopal. Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal.